De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
¿Y qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Su servidor amigo Roberto Vázquez Mora, en este su programa de vuelta al campo, en el horario estelar, a la hora del almuerzo, allá después de las primeras actividades, pues de la ordeña, de la vuelta a la parcela, al potrero, y bueno, recién 22 de febrero, Día del Agrónomo, el festejo. Pero antes de ello, continuamos en coordinación con la Asociación Ganadera, el Centro de Capacitación Rural, ANACAR, con los cursos de capacitación en ese sentido de inseminación artificial con el doctor Rubén Sepúlveda, 23, 24 y 25 de marzo. Bien, por el número 61, a través de 25 años. En el campo alteño y aquí en Lagos de Moreno. Bien, por la verdad que el festejo del Día del Agrónomo, el 22, y para ello, pues tenemos en la línea al ingeniero Jorge Díaz de León, a quien agradecemos infinitamente su atención de recibirnos en su casa allá en la Ciudad de México. Ingeniero Jorge Díaz de León, muy buenos días.
Buenos días, Roberto Vázquez Mora, uno de los agrónomos más completos que hemos conocido.
Gracias, ingeniero, muy amable. Pues, ingeniero, el Día del Agrónomo, el día 22 de febrero, un poco de antecedente, de historia por ser el día, y bueno, es un programa especial en el que pues habrá invitados a través de línea telefónica, sobre todo de algunos agrónomos distinguidos, en el que, bueno, pues se tienen por ahí contemporáneos de esa legislatura, en este sentido, y pues como referencia, que en paz descanse, compañeros de licenciado Luis Donaldo Colosio. Platícanos del Día del Agrónomo y después de los invitados especiales que tendremos a lo largo del programa, con, por ahí, fondo musical, Pelea de Gallos, para que te animes, mi estimado ingeniero Jorge Díaz de León.
Muy bien, gracias.
Adelante, ingeniero, y platícanos del Día del Agrónomo, el antecedente, ¿verdad?, precisamente por qué este día.
Bueno, no podemos hablar de agrónomos si no hablamos de las escuelas donde se hicieron los agrónomos. Entonces, tenemos que recordar que precisamente en Lagos de Moreno se intentó hacer la primera escuela de agricultura en 1835. Por eso tiene sentido este programa que tú has diseñado, porque fue precisamente en Lagos de Moreno cuando un grupo de colonos, un grupo de familias que habían llegado a la colonia en México, de las familias Guerra, se establecieron en Jalisco, se establecieron en Aguascalientes, los Guerra, y fueron unos extraordinarios agricultores y hacendados. Entonces, ellos, pues muchos habían estudiado en el Liceo de Francia o en el de Italia, y querían establecer un liceo en Lagos de Moreno, y aportaban su dinero, aportaban al presbítero, al cura Miguel Leandro Valle, Miguel Leandro Guerra, que era primo de ellos. Entonces, él era el encargado de hacer el liceo en Lagos de Moreno. Eso estamos hablando de 1835, pero resulta que que llega, hay una confronta entre los estados federados que encabezaba Zacatecas con Panchito García y este gobernador y siete estados que eran proclives a los estados libres y soberanos, y iban contra lo de el centralismo del generalísimo, aquel generalísimo que perdió Texas y se hizo la guerra, se declararon la guerra y se fue el generalísimo a combatir al ejército de Zacatecas, que era muy fuerte, puesto que producían oro y plata que se llevaba a España, tenían el mejor ejército los zacatecanos, en fin, y les declaró la guerra el que perdió Texas, el generalísimo, y resulta que al pasar por Lagos se entera de que hay una cantidad muy respetable de dinero que te habían juntado para hacer el liceo, y les quitan la mitad con lo que se iba a construir la primera escuela de agricultura en el liceo en Lagos de Moreno en 1835, y les quita la mitad que era lo que correspondía a la escuela de agricultura. Yo tengo la copia de ese proyecto que mandaron a hacer los Guerra a Francia, y se iba a construir la primera escuela, pero se frustró por el bandido este que se llevó el dinero y luego fue a combatir a los estados con Zacatecas al frente. Pero todo esto es sin historia. El segundo intento de hacer una escuela de agricultura fue con Melchor Ocampo, pero también hubo el problema de la guerra por Texas y ya no se hizo. Entonces la primera escuela formal que produjo agrónomos fue en 1854 en la hacienda de San Jacinto, allá pegado al Distrito Federal, donde ahora es la calzada México-Tacuba, donde estaba el colegio militar. Duró toda la vida ahí el colegio. Enfrente se hizo la primera escuela de agricultura y veterinaria, que era Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto. Así nació en 1854, y en 1923, después de la revolución, se cambió la escuela de San Jacinto a la hacienda de Chapingo en Texcoco. Entonces ya se dividió, veterinaria se fue a lo que es la UNAM y los agrónomos se quedaron en la escuela de agricultura de Texcoco, de Chapingo, así se llamaba la hacienda. Ese es el origen de la primera escuela formal que produjo magníficos agrónomos. La segunda fue la que fundaron en forma particular dos directores que tuvo Chapingo, que fueron Rómulo y Numa Escobar, directores de la escuela de Chapingo, y ellos fueron a fundar su escuela a Ciudad Juárez, que nació en 1906. Y luego ya viene Narro, una extraordinaria universidad actualmente, que es la que la fundó un agricultor y que la ha apoyado mucho los gobiernos de Coahuila. Entre ellos me consta Nazario Ortiz Garza, fue el que le dio su fuerza a la escuela a la escuela de Narro, que es una de las primeras, junto con la Universidad de Guadalajara. Son cinco de las principales escuelas que tienen agronomía y que son muy reconocidas por la calidad de agrónomos que están egresando.
Ingeniero, el 22 de febrero es fecha especial. Ahorita que comentas de las escuelas, en 1968 ¿verdad? Ahora sí, me consta, ¿verdad? Que finalmente en Chapingo era un día grande en el cual era el ingreso de los nuevos alumnos, de los cadetes, y la toma de protesta era por parte del presidente de la República allá precisamente en el campo deportivo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 22 de febrero, en pues ese tiempo, estaba, 1968.
Tú debes haber estado ahí.
Sí, ahí efectivamente, sí, el 22 de febrero de 1968, sí nos tocó tomar protesta, ¿verdad? Y finalmente el presidente de la República, pues nos lo hizo, y bueno, por eso precisamente coincide y esa relación de 22 de febrero por aniversario de, primero será de la escuela y después el decreto para finalmente ser el día del agrónomo. Platícanos un poquito de ello.
Bueno, en realidad el 22 de febrero de 1854 es cuando se inaugura formalmente la primera escuela de agricultura en San Jacinto, en la calzada México-Tacuba, el 22 de febrero, y esa misma fecha se retoma cuando se cambian ya a la hacienda de Chapingo en Texcoco.
Muy bien.
Entonces es una fecha histórica.
Perfectamente. Sí.
Así se, y ya todas las escuelas toman esa fecha con la que nació la Escuela Nacional de San Jacinto.
Bien, ingeniero, vamos a ir a una pausa, pero para entrar de lleno a las personas invitadas, a los distinguidos precisamente de esa legislatura, en el caso vamos a platicar primero con la licenciada Jarmila Olmedo y también ya en el último tranco con el ingeniero Alberto Pérez Mariscal. Vamos a una pausa, no nos cuelgues, Jorge, vamos a hacer contacto con la licenciada Jarmila Olmedo.
Muy bien, muy bien.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues como invitación especial tenemos a la licenciada Jarmila Olmedo, ¿verdad? Hija de un destacado profesionista, ingeniero agrónomo, a quien finalmente pues el ingeniero Jorge Díaz de León nos sugirió, ¿verdad? Precisamente hablar de agrónomos distinguidos de acuerdo al 22 de febrero, el Día de los Agrónomos a nivel nacional. Desde aquí le mandamos un saludo a la licenciada Jarmila Olmedo, que seguramente nos estará escuchando para en el otro bloque platicar con ella directamente. Pero como semblanza importante, podemos decir que el ingeniero agrónomo Agustín Luna Olmedo, con especialidad de irrigación, nació en 1907, estudió la carrera en la Escuela Nacional de Agricultura, primero en San Jacinto y luego en Chapingo. Inició su práctica profesional como técnico en la Dirección General de Estadística, viajando extensamente por el país. Luego fue jefe del Departamento de Estadística de la Comisión Nacional Bancaria. Ingresó al Banco de México, siendo enviado a una estancia por el propio banco a las universidades de Princeton y Columbia, siendo invitado a dar conferencia en el Bank of America. A su regreso, fue nombrado jefe del Departamento de Estudios Económicos del banco. Formó parte importante de las delegaciones de México en las rondas comerciales efectuadas en Chile, Suiza, Cuba, Reino Unido y Francia, país que le otorgó una condecoración por parte de su Ministerio de Industria y Comercio. Más adelante, laboró como director general de crédito y luego como director general de estudios hacendarios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, se desempeñó como director gerente del Banco Nacional de Crédito Ejidal, trabajando siempre en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de los ejidatarios y de la productividad en el campo. Falleció en el 2004, que en paz descanse. Bueno, esta es la semblanza que nos hizo el favor de enviarnos su hija licenciada, Carmila Olmedo. Pues básicamente vemos que fueron compañeros de la legislatura número 53, allá por el año 85-88, compañeros, que en paz descanse, del licenciado Luis Donaldo Colosio, del ingeniero Jorge Díaz de León, del ingeniero Alberto Pérez Mariscal. Le damos un saludo y debe estar en la línea, después de que escuchó y escuchamos todos esta semblanza del ingeniero agrónomo Agustín Luna Olmedo. Licenciada Carmila Olmedo, buenos días.
Buenos días, me da mucho gusto estar con usted, ingeniero Roberto Vázquez Mora. Gracias por la oportunidad de hablar sobre mi papá.
Pues mire, la verdad es que pues ya con esta semblanza tan importante y sobre todo de puestos tan destacados y esa vocación siempre de servicio de su señor padre, platíquenos y pues finalmente de lo que en un momento dado remarcar, de lo que usted nos hizo el favor y algunas otras cosas que considere muy importantes de destacar en la vida profesional precisamente del ingeniero agrónomo Agustín Luna Olmedo. Platíquenos, licenciada, por favor.
Bueno, mire, quisiera decirle que mi papá era una persona con una alta capacidad profesional, muy trabajador, con una gran sensibilidad social, nacionalista y honesto. Esto es muy importante. Precisamente, don Adolfo Ruiz Cortines lo nombró director de gerente del Banco Nacional de Crédito Ejidal, porque estaba seguro de los recursos que se orientaran hacia el campo, hacia los ejidatarios, serían bien canalizados. Aunque también debo decirle que se enfrentó a algunos que no eran precisamente honestos, sino al contrario, ¿no? Un famoso periodista de la época, Carlos de Negri, con un negro español, se dedicó a atacarlo. ¿Por qué? Pues porque mi papá no estaba dispuesto a darle dinero para que hablara bien de él. Entonces el señor pues habló mal, también confrontó y tuvo instrucciones directas del presidente de la República de controlar al entonces ministro de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz, que estaba obsesionado con ser presidente y que pues era, la verdad, para decirlo, un fascista en Nayarit. Y otras personas, pero mi papá siempre fue recto, fue un hombre honesto, un hombre que podía pues cumplir con sus obligaciones en el banco. Y por supuesto también en sus otros cargos. Mi papá pues era de origen modesto y sabía las necesidades había en el país, muchas de ellas en el medio rural, marginado, y pues él quería que la gente tuviera posibilidades de vivir mejor, de seguir sus culturas, y entonces pues fue la persona idónea cuando recibió este nombramiento que ejerció durante 6 años, don Adolfo Ruiz Cortines, también reconocido por ser una persona honesta, modesta, una persona que también estaba consciente de su papel como gobernante, ¿no? Así que pues yo me siento muy orgulloso de ser hija de una persona de esta saludable. Pues era chica, muy chica, porque ocupó estas altas responsabilidades. Y sin embargo, también quiero mencionar que fue un excelente padre, junto con mi mamá, también una gran mamá, que me dio difícil y que nos enseñaron que el camino debería de ser el camino correcto.
Pues la verdad es que es muy, muy, muy interesante y sobre todo, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo y pues efectivamente fuera en los tiempos actuales, ese perfil de la, ahora es que de los profesionales, de cualquier rama definitivamente y sobre todo pues la honestidad por delante que tanta falta le hace al país, ¿verdad? Dada las situaciones que se presentan, porque fácilmente se cambia, ¿verdad? Por finalmente el poder y el poder del dinero y la situación de la corrupción y todo aquello. Y seguramente por eso, pues señor padre, fue nombrado y desempeñado en su función a nivel de pues la banca oficial. Pues la verdad que platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, ¿verdad? Fue el que nos sugirió precisamente a de los agrónomos distinguidos, ¿verdad? Y bueno, pues de inmediato, ¿verdad? Tuvo en la mente a su señor padre, al ingeniero agrónomo Agustín Luna Olmedo, ¿verdad? Para pues definitivamente dignificar y que en su momento pues se nombre a los agrónomos que han puesto un ejemplo. Bien, pues vamos a ir a una pausa y nos gustaría mucho escucharla, ¿verdad? Bueno, pues ustedes fueron compañeros en esa legislatura, la número 53, legislatura 53, por allá los años 85, 88, compañeros, ¿verdad? En paz descanse el licenciado Luis Leonardo Colosio, el ingeniero Jorge Díaz de León, el ingeniero Alberto Pérez Mariscal. Vamos a ir a un corte, licenciada Jarmila Olmedo, y regresamos. No nos cuelguen, ¿verdad? Y regresamos en este programa de vuelta al campo y felicidades por su señor padre, felicidades por su familia, por finalmente ese ejemplo que pues definitivamente deberíamos seguir, ¿verdad? A lo largo que es ahora sí que la punta lanza la honestidad. Vamos y regresamos, licenciada Jarmila Olmedo.
¿Cómo no?
Bien, vamos y regresamos en este su programa de vuelta al campo. Y bueno, ya estuvimos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, precisamente del origen del Día del Agrónomo. Un saludo para todos los agrónomos de aquí, de Lagos de Moreno, de Los Altos, del estado de Jalisco, a nivel nacional, al ingeniero Alfredo López Valdovinos. Un saludo desde aquí, de Lagos de Moreno, de sus compañeros, amigos y finalmente compañeros del gremio. Bien, pues vamos a una pausa y vamos a tratar de comunicarnos de nueva cuenta con la licenciada Jarmila para que nos platique de esa experiencia como legisladora allá en la 53 legislatura de 1985-88. Vamos y regresamos en su programa de vuelta al campo.
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos. montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte, lleva en su pecho.
Bien, regresamos en este programa de Vuelta al Campo con fondo musical El Jinete de José Alfredo Jiménez y precisamente la anterior de Caminos de Guanajuato, pues dedicada, ¿verdad?, dedicada al ingeniero agrónomo Agustín Luna Olmedo, originario precisamente del estado de Guanajuato. Tenemos en la línea a su hija, a la licenciada Jarmila Olmedo, que finalmente, bueno, comentamos, pues la legislatura número 53, por ahí del 85-88, compañera, ¿verdad?, de Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, del ingeniero Jorge Díaz de León y del ingeniero Alberto Pérez Mariscal. Licenciada Jarmila Olmedo, platíquenos precisamente del desempeño y sobre todo en ese momento acerca de los asentamientos humanos que, tengo entendido, formó parte como secretaria precisamente de esa comisión de asentamientos humanos. Licenciada, ¿me escucha?
Sí, claro, como
muy bien, adelante.
Bueno, mire, quiero también relacionar mi trabajo como diputada a la 53 legislatura con mi papá. De hecho, la preocupación que yo veía en mi papá por el campo, por las desigualdades existentes en el país, pues las pude ver desde muy muy chica. Con el tiempo, yo estudié economía, soy licenciada en economía, hice después un posgrado en la Universidad de Londres, en la London School of Economics, en planeación regional y urbana. Entonces, cuando yo, dentro de mi carrera política, tengo la oportunidad de ser diputada federal, pues me fui nombrada por el licenciado Eligio Mendoza Berrueto, nuestro líder, secretaria de la Comisión de Asentamientos Humanos. Yo había tenido oportunidad desde chica, a veces acompañando a mi papá, a salir a muchos lados en el campo, de las comunidades, y yo tenía esa semilla ya sembrada dentro de mí, de pues poder hacer algo, ¿no?, a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, sobre todo la indígena, la que vive en el medio rural. Entonces, para mí fue muy importante tener este encargo dentro de la Cámara de Diputados como secretaria de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Desgraciadamente, en 1985 vivimos pues los estragos del famoso y tristemente recordado sismos de 1985, que tanto afectaron a la Ciudad de México y a otras poblaciones del país, pero sobre todo a la Ciudad de México. La tarea de la reconstrucción fue pesada y pues requirió también de adecuaciones legislativas, algunas de nivel de ley y otras pues ya fueron reglamentarias derivados de esas leyes. Entonces, la Comisión de Asentamientos Humanos tuvo una intervención importante para regular el crecimiento humano. La Ciudad de México había estado creciendo de una manera desordenada y las construcciones pues, también no tenían los requisitos necesarios para pues, resistir los sismos en los que habíamos vivido. También en esa época adquiere una importancia especial la ecología. Ya empezamos a ver que había que hacer algo para detener la terrible contaminación, el desperdicio de recursos renovables. Y eso fue una época en donde se abren nuevos caminos de acción, tanto por parte directamente del Ejecutivo, pues como por parte de aquellos encargados de hacer las leyes. el marco legal hay que respetarlo, ¿no? Y había que adecuar y había que agregar muchas disposiciones que no eran entonces existentes. Hubo trabajo conjunto de la Comisión de Acercamientos Humanos con la de Ecología, que también era muy algo bastante nuevo.
Y la verdad es, sí, adelante, ¿verdad? adelante.
Tuvimos oportunidad también de trabajar muy de cerca con la Comisión de Programación y Presupuesto, que encabezaba Luis Donaldo Colosio. Entonces, muy inquieto, muy trabajador, con muchas ideas, un excelente presidente de esa comisión. Y claro, pues para implementar muchas de las medidas que había que poner en práctica, pues el presupuesto es fundamental. Entonces, hubo un trabajo cercano en las diferentes comisiones y Luis Donaldo Colosio, que conocía bien el campo porque él venía de población pequeña allá en Sonora, le puso muchas ganas. Todos estábamos muy desesperados porque la situación era difícil políticamente, socialmente. Había empezaron a surgir grupos de inconformes que exageraron muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno no respondió a tiempo, no, tal vez pues era algo tan inesperado, algo una emergencia, y uno pues no está preparado para las emergencias al 100%. Por eso son emergencias, son cosas que no me tuvieron miedo que iban a pasar. Yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a esa legislatura, la 53, de haber conocido personas como mi queridísimo compañero y amigo Jorge Díaz de León, un gran agrónomo, de verdad, yo lo admiro, al ingeniero Pérez, que me va a suceder.
Alberto Pérez Mariscal.
Pérez Mariscal. Y a otros muchos compañeros de nuestra legislatura, salieron un gran número de gobernadores, personas que llegaron a tener responsabilidades muy grandes y que, pues, yo creo que si no el 100%, muy cerca del 100%, cumplieron con sus deberes en una forma muy muy satisfactoria. Entre ellos, por supuesto, su gran líder, don Eliseo Mendoza Guerrero, que lamentablemente falleció hace 6 meses y que fue un gran legislador. Aparte, fue un gobernador que recibió un reconocimiento muy importante por el trabajo que desarrolló en el desempeño de su puesto. Fue intelectual, estuvo en el Colegio de México, escribió muchas cosas valiosas en su etapa académica. En fin, yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a esta legislatura, pero en el fondo la inspiración de muchas cosas me llegó siempre de mi papá. De mi papá y el ejemplo también de mi mamá, de hacer las cosas, hacerlas bien, con responsabilidad. Así que pues yo estoy muy contenta de muchas cosas en mi vida. Claro, hay cosas que uno podría haber hecho más en otras circunstancias. A veces pues también siendo mujer, las puertas no se abrían en algunas circunstancias, ¿no? Para cargos de responsabilidad y todo. Ahora ya afortunadamente esto ha avanzado mucho, pero pues seguimos luchando por la paridad, ¿eh? Seguimos luchando por oportunidades, no porque seamos mujeres, pero si estamos preparadas y tenemos la capacidad, pues sí debemos de poder de ocupar puestos de decisión.
Claro, no, definitivamente, y nos da mucho gusto poder platicar a la distancia, y pues también le agradecemos le agradecemos poder estar compartiendo los micrófonos aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Más o menos llegamos nosotros a, pues serán 70, 80 kilómetros a la redonda, en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, allá a la tierra de ustedes, Michoacán, y por supuesto aquí hacia Jalisco, hacia Tepatitlán, y seguramente estarán muy contentos de escucharla, y sobre todo, bueno, pues esa participación en esa legislatura, ¿verdad?, en la número 53, 85, 88.
La educación, sí. Qué bueno que este programa es de la Universidad de Guadalajara, y yo creo que la educación es el factor básico para la superación, no solo la superación personal de quienes la tengan, ¿no?, sino también pues para que el país salga adelante, que tenga las personas con la calificación necesaria para que se vayan dando mayores etapas del desarrollo en el país. Un país que se preocupa por la educación, que dedica los recursos necesarios para que haya mayores niveles de escolaridad, mayores niveles de académicos, es un país que tiene un futuro promisorio.
Claro, en este caso lo comenta, y definitivamente la educación básica, y en este sentido, y superior, pero también la parte importante es que la educación, junto con otros temas como es la alimentación, ¿verdad?, la salud, el deporte, pues eso definitivamente no debe hacer caso a los colores, ¿verdad? Definitivamente, y en este sentido la educación es uno de las más primordiales, y que finalmente no importa el color, pero es básico para el desarrollo de cualquier comunidad, cualquier estado y de cualquier país. Pues licenciada Jarmila Olmedo, le agradecemos mucho. Vamos a ver si tenemos oportunidad en otra ocasión, ¿verdad?, de poder compartir estos micrófonos de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Le agradecemos mucho. ¿Algún mensaje final, verdad? Y pues un saludo también desde aquí al ingeniero Jorge Díaz de León, al ingeniero Alberto Pérez Mariscal, y bueno, pues a toda su familia. Sabemos que precisamente están muy interesados, no recuerdo el lugar, pero ahora sí, en el continente europeo, por allá deben estar escuchando, ¿verdad? Si quiere mandar un saludo.
Bueno, mi hermana vive en Francia, ya tiene muchos años de vivir allá, se casó con un europeo, pero sí le digo, estoy encantada de haber tenido la oportunidad de hablar con mi papá. Se dice que la verdadera muerte es el olvido, y pues de alguna manera mi papá, al hablar de él, siento que pues todavía está vivo, que aquellos que lo conocieron, como el ingeniero Jorge Díaz de León, que lo recuerda, pues que todavía hay algo de él aquí, y la obra que realizó a través de los años, pues es bueno hablar de la gente que se fue, ¿verdad?
Porque claro,
algo queda de ello. ¿No?
Claro, definitivamente, y le agradecemos muy mucho, sobre todo la información de esa semblanza, ¿verdad?, que definitivamente es un resumen, ¿verdad?, pero pues toda esa trayectoria profesional de su señor padre, el ingeniero agrónomo Agustín Luna Olmedo, nacido en 1907, y pues en paz descanse por ahí en el 2000-2004. Bien, licenciada Jarmila Olmedo, muchísimas gracias por permitirnos llegar allá hasta su casa y amablemente compartir estos micrófonos de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en el programa De Vuelta al Campo. Muchas gracias, licenciada.
Muchas gracias, ingeniero Vázquez Mora. Estoy a sus órdenes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente con la participación de otro ingeniero agrónomo destacado, egresado del Tecnológico, el ingeniero Alberto Pérez Mariscal, desde allá en Oaxaca, en Huatulco, dedicado precisamente al cultivo del café. Vamos y regresamos en un momento.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
¡Ahora! Las expresiones culturales de un pueblo se encuentran en su danza y su música.
El danzón ha dado alegría a generaciones y usted lo puede disfrutar en el Salón de los Sueños.
Sábados a partir de las 8 de la noche, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
El Salón de los Sueños.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, en nuestro tranco final. Y bueno, como marco de referencia, pues estas entrevistas son por el Día del Agrónomo, a quien felicitamos, a la gente de Lagos de Moreno, al estado de Jalisco, en los Altos de Jalisco, y a nivel nacional a todos los compañeros dedicados a esta noble profesión. Bien, estamos compartiendo los micrófonos con el ingeniero Alberto Pérez Mariscal, por muchos años dedicado al cultivo del café, egresado, ¿verdad?, del Tecnológico de Monterrey, y al que le agradecemos, bueno, pues esta plática, sobre todo, ¿verdad?, muy rica por la experiencia de tantos años, y sobre todo esta actividad que por generaciones él continúa allá en Huatulco, allá en Oaxaca. Ingeniero, ya como tranco final, platícanos precisamente ahorita que comentas, pues ese... esa vivencia, ese equilibrio, esas circunstancias que se dan, vamos a decirlo, en una hectárea, con la plantación, con el equilibrio, toda la parte de relación, y te hablas precisamente de, pues, de los carpinteros, y que en su momento hacen una relación interesantísima a nivel de una plantación. Algo de eso que definitivamente no conocemos y muy poquito te lo confesamos.
Bien, mira, fíjate que cuando empezó el problema del arroyo, yo trabajé con Bacillus subtilis, que es una bacteria que utilizas para tener un combate biológico. Nunca he aplicado en el rancho, hoy en la finca, en las plantaciones, ningún agroquímico, en términos de decir que sea, no es, aunque las bacterias son un agroquímico, pero no son químicos totalmente, ¿no?, sino son seres vivos que están en un polvo deshidratado, y que cuando los pones en agua, lo aspersas, y esto entra a través de los estomas de la planta y inicia el combate biológico. Cuando el hongo pretende establecerse en el embés de la hoja, la bacteria ya está en la planta, ya sea que lo apliques en dren o foliar, y la bacteria ya está en el torrente, dijéramos, en la savia de la planta, y evita que los micelios se establezcan en el parénquima de las hojas. Entonces, yo hice eso cuando tuve este problema de roya. Y para no ver que realmente aumenta mucho tu costo por hectárea, la única solución son las variedades resistentes. Pues cuando empecé a buscar las variedades y decir, quiero mantener, dijéramos, orgánica mi plantación. Y al trabajar de esta manera y con variedades resistentes, evitas la aplicación que a veces las transnacionales te ofrecen una variedad y te ofrecen el agroquímico. No, no voy a dar nombres para no meterme en otras cosas, ¿no? Pero claro. A final de cuentas, si uno logra este equilibrio usando productos orgánicos y haciendo un combate, por decirlo, genético, cuando tienes una variedad ya resistente, y orgánico cuando se presenta, porque estamos tratando con seres vivos. Y la resistencia algún día deja de ser resistente, o es una mutación del hongo que genera la roya, y entonces es una como una nueva cepa, así parecido al COVID, ¿no? Que te pega y luego es otro y ya cambió. Y lo mismo sucede con las mutaciones en el café. Y creo yo que ese eso que tenemos que hacer y prever, ¿no? Trabajar con los esquemas lo más orgánicos que se puedan y usar lo menos los agroquímicos que contaminan los ríos, porque toda esa aplicación que haces foliar, pues va a dar a las microcuencas y a las pequeñas cuencas y a las subcuencas y terminan en las cuencas de un río. Y eso va a desembocar al mar. Y creo que tenemos que ser muy conscientes en el manejo de nuestras cuencas y microcuencas. Creo que deberíamos de poner nosotros como agrónomos más atención en las microcuencas y trabajar de una manera orgánica a través de combates biológicos y a través de variedades resistentes tanto a plagas como a enfermedades, porque pues la plaga puede ser un chacuatete, un arrenador del tallo, y una enfermedad puede ser un hongo como es en ella, ¿no? La roya. Y hay otros, porque pues acuérdate que están Fusarium, está Rhizotomia, todos ellos que nos pegan en el suelo y que en ocasiones, cuando hay excesos de humedad, que afectan y que generan pudriciones con la raíz. Más los nemátodos que todavía están por allí de una vez como anexos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo yo que las variedades resistentes es la mejor manera de poder evitar las contaminaciones de las cuencas y darle al productor una opción para que no gaste tanto, ¿no? Que no compre tanto agroquímico, que y usar fertilizantes orgánicos, no químicos.
Muy bien.
La urea, uh-huh. Hablar al río y... Ah, Dios mío.
Claro.
Creo que lo mejor es usar lixiviados y uno mismo preparar sus compostos. Yo estoy tratando de formar ya las mías y estoy viendo qué es lo que tengo que hacer para ya iniciar el proceso de compostas con diferentes subproductos, ¿no? Aparte de la pulpa, que siempre la hemos usado, pero buscando la mejor manera de poder tener una buena composta orgánica.
Claro.
O sea, creo yo que es una de las opciones
más amigable.
Totalmente, no hay que cuidar mucho el ambiente porque el agua es poca, sobre todo el agua dulce.
Sí.
Las poblaciones crecen, la demanda cada día es más grande de nuestras poblaciones por el agua. Y pues bueno, hay que cuidarlo y eso nos lo producen los árboles.
Claro.
Capturan todo el proceso hídrico que lo vimos desde cuando estábamos en secundaria,
sí.
El hidrológico del agua, y creo que eso es lo que tenemos que enseñarle a las juventudes actuales, que el campo es lo único que nos sustenta.
Claro,
nos da la vida porque nos da el agua,
claro.
Y además es el oxígeno que respiramos todos. ¿Sí?
Exactamente, ingeniero.
La verdad que las plantas, hermanos, son la vida, ellos son la vida.
Totalmente, ingeniero. Y fíjate que nos da mucho gusto. Aquí hemos tratado los asuntos de agricultura, ganadería, también del deporte nacional, pero ahora la parte agrícola, forestal, pues definitivamente se ha cubierto muy ampliamente con toda esta explicación, con todo este detalle, con toda pues esa voluntad por compartir tu experiencia, ingeniero. La verdad es que nos da mucho gusto poder hacer contacto, y le agradecemos al ingeniero Jorge Díaz de León que nos haya pasado tu referencia, y tú amigablemente pues nos recibas allá en tu casa platicando de esto, que pues definitivamente cuando apasionan las cosas las platica uno bien facilito, así como tú lo haces, y te agradecemos esa sencillez y esa paciencia, la verdad, un gran maestro, ingeniero Alberto Pérez Mariscal, y te agradecemos mucho que nos hayas permitido estar en contacto contigo hasta allá, Aguatulco, en Oaxaca. Ingeniero, ¿algún mensaje al final para Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, para este programa de Vuelta al Campo, para la gente alteña y los estados vecinos del estado de Jalisco, ingeniero?
Pues en particular a darle, pues enviarle un gran saludo a mi líder, le digo a Jorge Díaz de León, un agrónomo de mucha historia que ha participado en grandes luchas tanto agronómicas, hablamos del gremio, como también luchas políticas, ¿no? Creo yo que es un gran hombre, yo le tengo un gran respeto a él, y Jorge, pues desde aquí te mando un gran saludo y esperando que nos podamos volver a reunir y tomar un cafecito nuevamente.
Pluma Hidalgo.
Ingeniero.
Pluma Hidalgo.
Créeme, Roberto, que en la oportunidad que tengas en Oaxaca tienes un amigo, tienes un colega.
Gracias, gracias,
yo,
ingeniero.
No, me acuerdo mucho que lo que teníamos y luchamos mucho como agrónomos era evitar el escuelismo. Somos agrónomos que le servimos al productor, al campesino, y que las escuelas no dicen nada. Simplemente aprendemos a diario de los mismos productores de las diferentes áreas de cultivo y de todo. Y junto con ellos hacemos una sinergia, nos volvemos uno, ¿no?
Así es.
Un gran respeto a cualquier productor. Yo les envío pues un saludo a todos.
Muchísimas ellos, gracias.
En particular a los cafetaleros que... Este es mi área.
Es tu vida, es tu pasión, ingeniero. Qué bueno, nos da.
El día que nos quieras visitar, nos pedimos un telefonazo, estamos aquí a tus órdenes.
Claro que sí.
Que modestamente podamos contribuir al conocimiento gremial, pues estamos a la orden.
Con gusto, ingeniero. Verás que por ahí nos daremos una vuelta a Huatulco, allá precisamente a Pluma Hidalgo, allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues nada más platícanos tantito más ya para terminar de lo que es Pluma Hidalgo y el nombre que es el que se me quedó grabado, y sé que a nivel internacional esa variedad de Pluma Hidalgo pues definitivamente manda en el mercado y en el gusto de los más exigentes.
Bueno, pues como mencionaba yo al inicio, el nombre de Pluma Hidalgo nace del Cerro de la Pluma, que de allí era la montaña cubierta de niebla, y que de allí nace el nombre de Pluma. Consecuentemente, los viejos cafetaleros, la primera generación de las cuales está mi abuelo, junto con otros viejos distinguidos de nuestra zona, pues establecieron las primeras variedades que trajeron fuera del estado, y así se fue estableciendo que eran la mayoría arábigos, y se fue aclimatando la variedad y se desarrolló a final de cuentas como la variedad Pluma. Pluma se hizo famoso porque las condiciones, dijéramos, del ecosistema, y era siempre un café de sombra, y con el tesón de los abuelos se formaron las plantaciones. Y la mano de obra, pues, de los pescadores y de toda la gente en general, pues hizo que la variedad Pluma estableciera y tuviera un lugar en el mercado. Creo que aquí lo que yo también te puedo comentar y reconocer es que a todos los abuelos y bisabuelos de los que están en las regiones cafetaleras, hay que reconocerles el gran mérito de que, debido a su esfuerzo, que son tanto de ellos como de las abuelas, las plantaciones de café están hoy en día, y los que nos dedicamos a ese cultivo, por el afecto que le tenemos tanto a la familia como a la tierra y como a las plantas, pues seguimos haciendo el mejor esfuerzo porque esa variedad se siga manteniendo y se siga uno degustándola en una buena taza de café.
Muy bien.
Yo creo que ese sería el mensaje que podría yo tener para todos los capitaleros que sigan haciendo ese gran esfuerzo y dándole empleo a tanta gente que se mantiene con el trabajo del café.
Pues muchísimas gracias, ingeniero Alberto Pérez Mariscal, desde allá de Huatulco, allá en Oaxaca, y seguro que sí, tendremos la oportunidad, habrá que estar por allá para disfrutar de una buena taza de Pluma Hidalgo. Es definitivamente un nombre que no se nos va a olvidar, y ojalá podamos hacer contacto contigo allá precisamente en tu tierra, que finalmente, bueno, con todos los antepasados, y sobre todo por esa pasión, por el cultivo del café. Muchísimas gracias, ingeniero Alberto Pérez Mariscal.
Estoy a tus órdenes, y un saludo luego a mi gran amigo Jorge Yatica.
Muchas gracias, ingeniero.
Que tengas buen día. Gracias.
Bien, pues estamos ya y terminamos en esta ocasión, precisamente con este festejo del Día del Agrónomo, el día de 22 de febrero, que bueno, iniciamos este programa con la participación del ingeniero Jorge Díaz de León y sobre todo de tres destacados agrónomos que estuvieron precisamente, compartieron en la legislatura junto con el licenciado Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, pero agrónomos distinguidos, y nos da mucho gusto haber compartido el micrófono y aquí precisamente la línea con ellos de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Servidor amigo Roberto Vázquez Mora, en su programa De Vuelta al Campo. Gracias.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.